Bueno, 8:36 minutos, ingresamos en zona de entrevista, en punto de encuentro, y es un placer recibir a un hombre a quien no sé muy bien cómo lo voy a presentar, si es un dirigente social, ex Tupamaro, un hombre de edad. ¿Cómo lo presento, Jorge Zabalza? Buen día.
Buen día, ¿qué tal, Aureliano? ¿Cómo le va?
Bien, bien, acá no. Andamos, tratando de comprender.
Ah, está difícil, ¿no?
Está bravo.
Está muy difícil, sí.
Sí.
Es como el pronóstico del tiempo.
Algo así. Sí. Pero, ¿por qué nos vuelve cada dos por tres esta cosa de temas no laudados, Zabalza? ¿Es una historia de uruguaya esa de no laudar los temas viejos?
Bueno, yo creo que del mundo, ¿no? No se lauda y entonces reaparecen frente a determinadas situaciones presentes, como en este caso el desafuero al senador Manini, y bueno, aparecen cosas. En Alemania han estado procesando nazis con 90 y tantos años.
Sí.
Ahora
y tienen a los neonazis en el Parlamento ahora. Bárbaro,
porque la expropiaron la casa de veraneo del dictador Franco. Entonces, bueno, eso reaparece siempre. Si no se resuelven las cosas, reaparecen acá. El problema de la impunidad está presente desde el pacto del Club Naval, que, como dijo Sereni, la impunidad allí sobrevolaba o subyacía. Es decir, una de las razones por las cuales los militares se retiraron fue que no iban a pasar a la justicia. Se les aseguraba implícitamente, no hay nada escrito, no hubo nada tal vez dicho expresamente, que iban a ser impunes. Y mal que bien, desde 1983 a esta parte, han mantenido la impunidad, ¿no?
Zabalza, pero en ese pacto del Club Naval estuvo el Frente Amplio.
Y sí, por supuesto. Yo soy muy crítico con eso. Sí, estuvo el Frente Amplio, estuvo Cardoso ahí.
Porque si sobrevoló el tema, el Frente Amplio sabía.
El Partido Nacional con Wilson.
O sea, si se sobrevoló el tema, por lo menos las personas que estaban allí sabían que algo se había no hablado, o que había un pacto de silencio, por decirlo de alguna manera.
Había condiciones por las que facilitaban que los militares se fueran a los cuarteles, pero esas condiciones después te iban a explotar en la cara, que fue lo que ocurrió. Ocurrió en el 86, ocurrió en el 2009, ocurre cuando aparecen los cuerpos de Hugo Ajerna, Chávez Sosa y de Miranda. Siempre vuelven las cosas. ¿Por qué? Porque no se resolvieron. No se resolvieron como debían haber sido.
¿Te parece? Te voy a tutear porque creo que tenemos más o menos la misma edad. O capaz que sos un poco mayor que yo.
No, soy un poquito más viejo.
Pero bueno, me tomo la libertad igual. Te tuteo por una cuestión de respeto también. ¿Te parece que llegó el momento de hacer algo al respecto, de que están todas las partes, como pasaron tres gobiernos, estuvo también la izquierda, no se pudo, y parece que el asunto está ahí? ¿Te parece que llegó el momento y sería una cosa buena para este país laudar ese aspecto? ¿Te parece que los militares piensan que pueden hacerlo?
No sé, la verdad que yo no confío para nada. Yo creo que los militares han sido... en particular los mandos más altos han sido educados en una interpretación de la historia reciente, que es la de la dictadura. Es decir, todos esos crímenes están justificados por la necesidad de participar en una guerra contra la subversión, y cuando todos sabemos que la guerra fue contra el pueblo. Es decir, el terrorismo de Estado se ejerció contra el pueblo, no contra la subversión. No fue la excusa de un golpe de Estado el hecho de que hubiera un movimiento armado que ya había desaparecido. Ya estábamos todos presos. Entonces, justifican la tortura, las desapariciones y los asesinatos y las violaciones por el hecho de que estaban en guerra. cosa que es completamente falsa, ¿no? Entonces, los nuevos oficiales se educan en esa visión de la historia, del pasado reciente, y por lo tanto, el día que tienen que participar en un tribunal de honor, entienden que el problema del honor es que este señor Vázquez utilice una peluca y no que haya confesado asesinatos, violaciones, vuelo, yo qué sé, toda una cantidad de... que era una especie de delincuente internacional porque andaba por el Río de la Plata matando gente. Y bueno, entonces, yo no sé si esto se resuelve solo por descubrir nuevos aspectos de la verdad, porque mientras exista un ejército cuyos mandos han sido educados en esa versión de la historia y además en una nueva visión de la doctrina nacional de seguridad, y bueno, eso se va a seguir reproduciendo, el ejército va a seguir teniendo el mismo modo de ver y de sentir las cosas.
¿Usted cree que debe haber ejército en Uruguay?
No, yo pienso que desde el Uruguay el ejército no tiene ningún sentido.
Bueno, pero está todo el mundo armado, Jorge.
Está todo el mundo armado, bueno, pero el ejército en el Uruguay, ¿cuál es la función que cumple? Estar estar asegurando la represión.
No, yo, el ejército, yo me refiero a la frontera, ¿no? Frontera marítima, aérea, que quizás es algo importante a los efectos de control.
Bueno,
control.
Esperemos a que empiecen a aparecer los casos de permisos de contrabando, de corrupción en el contrabando de droga, los casos, eso es lo mismo que ocurre en toda la frontera. Yo no creo que el ejército esté cumpliendo una función necesaria. Creo que podemos tener una guardia de frontera que sustituya lo que está haciendo el ejército ahora. Podemos tener bomberos que participen en las situaciones de emergencia, un cuerpo de guardias civiles que participen en las situaciones de emergencia en Uruguay. Podemos organizar las cosas de otra manera sin tener... Fíjate, Aureliano, que el ejército en sí funciona con una pirámide super vertical de orden y mando. Es decir, en el ejército no existe la democracia. Y entonces porque su esencia es ser no democrático. Y entonces ese modo de actuar, ese modo de relacionarse, ese orden y mando, se impone sobre toda la sociedad. Es una especie de pústula en medio de la democracia. Y entonces eso es lo que hace que las Fuerzas Armadas parezcan una cosa ajena y extraña a la vida social en cualquier lugar. Y más en una sociedad pequeña como esta. ¿Qué son las acciones que ha hecho la Fuerza Armada de Uruguay? Ir a Haití, ir al Congo, es decir, participar en operativos de intervención internacionales contra algunos pueblos. Se están preparando de alguna manera para el día de mañana, cuando no sea más necesaria, no haya poderes que sientan que no es más necesaria la democracia en Uruguay, volver a tener los mismos problemas que sufrimos en los años 70.
¿Para vos eso vuelve?
Yo creo que la historia nos muestra que cuando las clases propietarias, cuando el imperio, como ahora lo está diciendo Trump, empieza a perder el sentido empiezan a sentir que la democracia ya no les sirve como instrumento, que no que la democracia les impone resultados electorales que ellos no quieren, bueno, entonces aparecen, no tienen más remedio que, desde su punto de vista, no tienen otro remedio
intervenir,
que sacar a la Fuerza Armada a la calle.
Zabalza, ¿y no hay otra estrategia? ¿No ve que hay una estrategia, quizás desde otro lado, de participar en el juego político y de alguna manera que haya un partido como Cabildo Abierto, con un ex comandante en jefe liderando y con varios militares que aparecen allí en los primeros lugares, ¿no le parece también que están jugando en esa cancha?
Sí, claro, hasta que mientras le sirva, sí. Mientras le sirva, sí.
¿Y hay 250.000 claro, uruguayos que votaron ese partido?
Sí, claro, sí, por supuesto. Yo creo que Manini está haciendo una operación muy inteligente, como ya la hizo en este país el general Mario Aguerrondo. Tal vez el Nano se lo recuerde.
Sí, claro.
Aguerrondo, que tuvo el 14% del electorado, fue una fuerza importante en ganar las elecciones del 71, después apoyó a Bordaberry, desde el Partido Nacional apoyó a Bordaberry en febrero del 73, y a su vez creó la logia Teniente de Artigas, que terminó copando todos los altos mandos del ejército. Es decir, tuvo una estrategia de dos patas. Por un lado, la participación en la lucha electoral, y por el otro lado, la conspiración interna en el ejército para imponer la visión golpista, la visión del poder. Es decir, se acabó el recreo. Aguerrondo nos dijo exactamente
hasta frase eso. Tiene, ¿no?
Hasta frase.
Y Manini vendría a ser una reencarnación.
Ay, yo creo que no es Manini una reencarnación, sino que la historia va, bueno, como para mí la historia está hecha como un proceso de liberación de los pueblos, se vuelven a repetir las cosas. Los pueblos quieren liberarse, son reprimidos, hay dictadura, hay terrorismo Estado, se apropian de su salario, vuelve la democracia después porque no hay quien banque las dictaduras, uh-huh. Y entonces vuelve a repetirse ese ciclo.
Y decime una cosa, ¿puede haber algún peludo que se llame Jorge Zabalza de 25 años hoy analizando todo esto, preocupado y juntando fuerza para resistir?
Ah, yo no sé, digo, pero pienso que acá no, pero miremos el panorama cercano, miremos Bolivia, miremos a los Aymará, a Felipe Quispe, miremos cómo están haciendo, rodeando La Paz con barricada, prácticamente impidiendo todo el tránsito en el país. Miremos lo que ocurrió en Chile, lo que está volviendo a ocurrir en Chile con la juventud. Uh-huh. Es decir, hoy en día nosotros tenemos que en este país el presidente dice no le voy a meter la mano en el bolsillo a los uruguayos, pero le rebajó el salario a todo el mundo. O sea que los trabajadores, los asalariados, los jubilados, los que tienen ingresos fijos, no son uruguayos. Los uruguayos son ellos. No le va a meter la mano a quienes, a los propietarios, a los empresarios, al capitalista. A eso no le va a meter la mano. Pero al resto ya nos clavó a todos. Entonces, frente a una sociedad donde se repiten esas cosas, como ocurre en Chile, la gente, hay un día, la olla va juntando presión y hay un día que explota por cualquier casualidad, por cualquier cosa secundaria. Y bueno, eso es lo que pasa. Y cuando las clases quieren imponer, porque ya no, cuando las clases dominantes se quieren imponer porque ya no pueden utilizar la democracia, porque ya no les sirve más, acá todavía les sirve, a Manini todavía les sirve. Esperemos, yo no voy a estar vivo, tal vez Aureliano tampoco, pero...
Yo creo que no llego tampoco.
Seguro, pero eso es irremediable. Cuando no le sirve más la democracia, entonces sacan a reducir los sables.
Vos has sido muy crítico también con lo que fue el rol de Mujica, Eleuterio, todos los ex tupamaros que en alguna medida pasaron al gobierno. ¿Qué responsabilidad crees que tienen en todo
muchísima,
esto?
Muchísima, muchísima creo. Porque ellos han sido vistos por la gente como por la gente por una parte, porque estamos hablando de en el Uruguay siempre hay una parte que fue el 43% que le dijo sí a la dictadura, el sí. 51% que votó amarillo en el año 89, y hay otra parte que es la que apoyó al Frente Amplio. Sí, eso es así, es decir, no hay una opinión pública que sea única. Y bueno, para esa parte de la opinión pública, del electorado, de la ciudadanía, de los trabajadores, que sintieron que en el año 2005 venía un cambio importante, Fernando Huidobro y Mujica representaban gente que había dado todo por esos cambios.
Hoy se puede creer en algo.
Por otra vía, de otra manera, pero que se habían jugado por esos cambios. Y fueron apoyados y Mujica llegó a presidente. Y después viene la decisión. ¿Qué pueden pensar acá los trabajadores de la UTU de Santa Catalina, que ayer fueron desalojados y cuando protestaron por el desalojo le mostraron un decreto firmado por José Mujica, por el cual se permite el desalojo de las oficinas públicas? Se permite, no, se impide la ocupación de oficinas públicas. Y entonces los desalojaron con un decreto de él. Es decir, una medida represiva basada en una concesión que hizo José Mujica. Entonces, esa contradicción con los derechos humanos, ¿qué puede pensar la gente que apoyó a la izquierda de José Mujica y de Eleuterio Fernández Huidobro, que fueron los que facilitaron la impunidad en los últimos años, la impunidad en el Estado, el olvido y el perdón? No quiero empezar a citar los discursos de ambos, pero todos los conocemos porque son hartos públicos, las palabras, el mensaje permanente en contra de la lucha por la verdad y la justicia. El freno que significaron en el año 2009 para que no se pudiera anular la ley de caducidad. Entonces después les explota en la cara cosas como la de ahora, como la de Gilberto Vázquez. ¿Por qué? Porque hay toda una secuencia histórica de concesiones que vienen desde los años 73.
Hoy se
es
puede...
una historia larga que no da sí. para una entrevista radial, pero es una historia larga, ¿no?
Zabalza, ¿hoy se puede creer en aquel Frente Amplio teniendo en cuenta el cambio de paradigmas? ¿Queda algo de aquel partido que usted mencionaba?
Yo creo que lo que queda en el pueblo uruguayo queda una reserva de lucha. Creo que cada 20 de mayo se demuestra que queda una reserva de lucha. Creo que cada 8 de marzo el movimiento feminista demuestra que queda una reserva de lucha. Creo que los que pelean por el medio ambiente, que siguen pacientemente luchando por terminar con el agua contaminada, por terminar con el uso de las semillas transgénicas, de los agrotóxicos, queda una reserva de lucha. Queda. Y van a seguir luchando en los espacios de la democracia liberal que hoy existen hasta que venga alguien y le diga no pueden luchar más, que hasta que venga alguien y haga lo que hicieron ayer en la UTU de Santa Catalina, los desalojen.
¿Y ahí qué pasa?
Esa es la mecánica, la dinámica que se da siempre. Esa es la dinámica que se da siempre. Cuando los pueblos reclaman demasiado, entonces viene el autoritarismo.
Zabalza, familiares de víctimas del MLN estuvieron reunidos con el presidente de la calle Pou y están pidiendo cambiar los libros de historia, porque de alguna manera la historia que se le está enseñando a los estudiantes tiene que ver con determinados sucesos en donde se habla de la dictadura, pero no se habla de las acciones del MLN. Incluso Diego Burgueño es hijo de un civil que murió en la toma de Pando. Y bueno, hay una asociación y se está pidiendo de alguna manera rever esa historia, o por lo menos que esté también la versión de ellos en todos estos temas, que aparezcan en los libros y que los jóvenes puedan tener esa visión completa, diríamos, de lo que ha sucedido. ¿Cómo ve este tema?
Y bueno, yo creo que eso, el caso Burgueño, por ejemplo, es horrible, ¿no? Creo que tienen todo el derecho del mundo a querer dar su versión. Yo tengo las mías y tengo el mismo día en que murió el padre de Burgueño, murió mi hermano. Entonces, cada cual tiene sus sentimientos al respecto, ¿no? Yo, la verdad que en la historia de los libros de las Fuerzas Armadas aparecen todas esas cosas, y pero en el marco de una visión que es la de la que fundamentó la dictadura y el terrorismo de Estado. No sé, yo creo que eso va a ser también una eterna lucha, ¿no?
Una pregunta ya en el final, Jorge, más actual. Sí. Vos, que sos un hombre que estuviste en la lucha armada, que entendés de esas cosas, y ya que terminó, y el otro día acá nos decían que se hizo todo para tener éxito y sin embargo no se pudo. ¿Cómo ves la gestión de Eduardo Bonomi, que es un hombre de Mujica, que Vázquez lo mantuvo en el Ministerio de Interior, un ministerio tan clave en la seguridad? ¿Tenés una opinión sobre eso?
Mira, yo creo que Bonomi cambió la policía y la convirtió en un organismo mucho más represivo que antes.
Ah, mira.
Hicieron cursos en Israel, en Estados Unidos. Es decir, preparó la policía, trajo vehículos, trajo armas, trajo ese helicóptero que permanentemente anda por ahí, creó el PADO. Bonomi creo que le dejó un legado a Larrañaga, y Larrañaga hoy lo está mejorando, pero él, Larrañaga, está llevando adelante su política con los instrumentos que le dejó afinado Bonomi, ¿no?
Zabalza, en una entrevista con el diario El Observador de Leonardo Abercorn, usted señaló y destacó de alguna manera la presencia de Ernesto Talvi en la política uruguaya, ¿no? ¿Y cómo vio todo este proceso del ingreso de Talvi y la salida de Talvi? Tan rápidamente,
bueno,
¿no?
Yo lo que destaqué es que a mí me parecía que de todos los candidatos que había, que andaban en la vuelta, el que tenía más inteligencia era el que me atraía más de su manera de ser era Talvi. Y bueno, será por eso que se fue al diablo. Es decir, que por algo me resultaba el que... ¿Entiendes? ¿Qué voy a hacer?
Zabalza.
Como que lo condené a muerte.
Usted en su momento dijo que no tenía expectativas por el gobierno de la calle Pou. Incluso en su momento ponía como ejemplo las posiciones ideológicas que tenía el presidente respecto a Venezuela. Hoy que Uruguay tiene un posicionamiento más firme, incluso llegó a decir que en Venezuela hay una dictadura. ¿Esto cambió en algo para usted?
Mire, yo creo que ese fue uno de los problemas, justamente una de las situaciones que hizo que Talvi se fuera. Al decir que Venezuela es una dictadura y tomar esa posición, al decir el Estado uruguayo que Venezuela es una dictadura, al tomar una posición, la calle simplemente se alinea con el departamento, con la política del Departamento de Estado y con la política de los estados más reaccionarios, como el de Colombia en América Latina. Eso es lo que ha hecho. Es lo que ha hecho también, por ejemplo, en el caso de la presidencia del BID. Es decir, la calle está preocupado, como está Bolsonaro, por ejemplo, por dar señales de amistad y de buen comportamiento hacia el Departamento de Estado.
Zabalza, véndame el libro que escribió sobre Artigas.
¿Eh?
El libro que escribió sobre Artigas, véndamelo.
No, sí, ¿cómo no? ¿Se lo puedo vender o se lo puedo regalar?
No, pero véndamelo, dígame que, ¿por qué hay que tener ese libro? ¿Por qué hay que leerlo?
No, yo creo que intenté ahí rescatar una visión de la revolución artiguista que está contenida en muchos otros libros, ¿no? Si intenté rescatar una visión de que en el año 1816, cuando invaden los portugueses, me hice la siguiente pregunta: ¿por qué Artigas no se defendió en Montevideo? ¿Por qué Artigas no defendió a los montevideanos, que era mucho más fácil desde el punto de vista militar, dado que tenía toda la fortaleza, la muralla, tenía el acceso por agua, era una situación militarmente mucho más fácil? ¿Por qué Artigas se fue hacia el norte e intentó recuperar las misiones orientales de las cuales se había apropiado Portugal? Y entonces leyendo algunos autores de paraguayo, algunos autores de las misiones de Santa Fe, de Entre Ríos, de Corrientes, uno se va dando cuenta de que el artiguismo pasó a estar se guaranizó. Es decir, los guaraníes que habían quedado en las misiones como residuo de las misiones jesuíticas, prácticamente y se adueñaron del artiguismo. Es decir, Andresito es una figura reconocida que tiene monumentos en Corrientes, en Misiones, y en Uruguay tiene una callecita de media cuadra. A nosotros nos vendieron una historia en la cual Artigas es un gran héroe militar, y no la historia del artiguismo. Es decir, la preocupación por la historia que nos vendieron es la de mostrar a Artigas como un gran caudillo, cuando en realidad Artigas fue el motor empujado por los principios guaraníes. Es decir, hubo una guaranización del movimiento artiguista. Bueno, es una tesis. Lo único que me conforma es que tuve una segunda edición, o sea que alguien leyó.
Zabal salió en el 2020. ¿Cuánto nos falta tener Artigas en sus ideas y en sus propuestas? Porque, por ejemplo, Cabildo Abierto defiende a Artigas también. Artigas, el Ejército Nacional Abierto, también habla de Artigas.
Cabildo Abierto lo ve como el héroe militar, y Artigas, aparte de la batalla de las piedras, no ganó ninguna otra cosa. ¿Entiendes? No ganó ninguna. Lean, fue una serie por la vida de él. Fue
es como Tabárez.
¿Eh?
Es como Tabárez.
Derrotas militares. Pero
pero las ideas están.
Las ideas sí están, cómo no. Y sobre todo, la importancia, la forma en que Artigas se adscribió a la cultura indígena. Es decir, Larrañaga, cuando va a visitar a Artigas a Purificación, dice, parecía un indio. Y sí, Artigas sentado sobre la cabeza de vaca, tomando ginebra y mandando chasque para todos lados, con algún mate por ahí, tapado como se podía con algún cuero, no es el Artigas ese de uniforme que nos quieren vender, no es el Artigas bien peinado, era un Artigas del pueblo guaraní, del pueblo uruguayo que en ese momento era guaraní, del pueblo de los pueblos libres del sur, del Uruguay, era en una Artigas que era de Entre Ríos, de Santa Fe, de Corrientes, de Misiones, no era una Artigas que hubiera buscado la independencia del Uruguay. En lo que querían eran los pueblos libres donde predominaba la cultura indígena. Yo, leyendo a Carlos Maggi, me terminé que para nada era frente amplista, ni de izquierda, ni nada por el estilo. Pero Carlos Maggi, en su visión de Artigas, prácticamente uno termina entendiendo, en el ejército artiguista, en el movimiento artiguista, se hablaba guaraní como se habla en Paraguay hoy. Hoy en día en el Paraguay el 97% de la población habla guaraní. En el ejército artiguista el 97% hablaba guaraní. Esa era la realidad aquel entonces. La realidad que yo creo que se tergiversó con una visión colorada de la historia, que estaba dirigida a fundamentar la imposición del Estado, la transformación del Estado tapón que habían creado los ingleses en la República Oriental del Uruguay que somos hoy. Yo soy de origen blanco y me crié con la misma cultura que Williman, que metió el Ferré, y por lo tanto cuestionando el hecho de la creación del Uruguay que fue por parte de Brasil y de Argentina, sí, y de sobre todo de Inglaterra, ¿no?
Voces grandes, sin duda. Decime una preguntita, queremos preguntar más cosas, pero el tiempo es dramático. ¿Qué diferencia hay con estos años de hoy, con los años 60 en cuanto a la poesía de la Revolución? Porque si uno mira para atrás, estaba el Che, había una poesía. ¿Pero qué pasa ahora, hoy?
Lo que sabe es lo que no quiere ser. Nosotros no queremos ser una sociedad como la estalinista, ¿no? Una sociedad socialista como la que impuso el estalinismo. Una sociedad gris, pétrea, burocrática. Nosotros tampoco queremos reeditar la experiencia guerrillera que nos llevó a tener una mentalidad militar. Es decir, terminamos teniendo una estrategia militarista que nos dejó mano a mano con el ejército. Somos muy críticos, o sea que sabemos ya lo que no queremos. Y en aquel entonces, en los 60, creíamos en todo eso, ¿no?
¿Y ahora cómo se hace? Porque ahora viene China, ¿viste?
Ah, no.
Ahora viene China.
No. En una entrevista radial no tengo la bola de cristal, no tengo la bola de cristal.
Zabalza, no me puedo ir sin preguntarle si le dio un golpe duro a la campaña de Martínez cuando le mostró los pilares de la regasificadora.
Pero mirá, yo estaba acá en casa mirando un partido de fútbol por televisión, acababa de hacerle, Peñarol le ganó 3-0 a Cerro y yo estaba malísimo, ¿no? Porque soy hincha de Cerro. Y entonces vienen acá a la puerta de mi casa con todos los canales, capaz que estaban ustedes también, había una cantidad de medios periodísticos. ¿A qué? Si todo el mundo sabe lo que yo pienso. Todo el mundo sabe lo que yo pienso. ¿Qué venían? ¿A que yo moviera la colita y le dijera, ay, Daniel Martínez, qué lindo que sos? No. Yo tengo mi manera de ver las cosas y yo creo que él sabía muy bien.
¿Pero sí. le adjudica algún punto en contra lo que usted le hizo?
No, yo creo que fue un un incidente insignificante.
Creo que igual no va nadie, me parece que ningún candidato del frente va a pasar cerca de su casa.
No, no, no va más nadie. No va más nadie. Vas a ver el partido tranquilo. De que hay más.
¿Hoy Martínez es culpable de la derrota del Frente Amplio?
No, no creo. Creo que el Frente Amplio es culpable de su derrota. Y por eso evita la autocrítica, porque la autocrítica lo tiene que hacer repensar. Uh-huh. No puede ser que no haya vivienda y que acá a 6 cuadras de casa haya 700 familias que pasaron este invierno, están pasando este invierno en unos ranchitos de madera al descampado. No, es decir, no hubo una política de vivienda dirigida a resolver el problema de los más humildes, de los que realmente tienen problemas de techo. No hubo una política dirigida a educar políticamente a toda la gente, que a la más humilde, a la más marginada. Es decir, se los quiso convertir en consumidores, se le inyectó algunas ayudas desde el Mides para convertirlos en consumidores de quinta categoría. Y eso después repercutió, ¿cómo? Que apenas vino la pandemia, aparecieron que todos aquellos que habían sido empujados por encima de la línea de pobreza volvieron a caer al suelo. Lo que es más importante, no se resolvió el problema de la impunidad. Se emparchó por todos lados, pero no se resolvió. No había una política clara dirigida a, por ejemplo, a purgar los mandos militares, a hacer que los mandos que estuvieran comprometidos con los hechos de la dictadura fueran dejados hasta sin jubilación, a condenarlos, a pasarlos a la justicia y que la justicia resolviera. No hubo. Es decir, se fue tratando de remar y de surfear sobre las olas. Y bueno, todas esas cosas que no se resolvieron, un día les explota la cara. Eso le pasó ya a la socialdemocracia en Europa, y ustedes vean lo que pasó en Europa. Le pasó a la señora Bachelet, le pasó al señor Lula. Y bueno, ese es el destino de la izquierda, que se convierta en progresismo y que a la larga renuncia a su mensaje de cambiar la sociedad, de cambiar el modo de producción, de cambiar la manera de hacer política, y se incorpora a ese capitalismo que hoy en día es un 0,01% dueño de casi todo el capital. Vamos a la realidad. Las grandes empresas como Google, que viene a instalarse en Uruguay, como Amazon, los grandes fondos financieros se enriquecieron. Los bancos en Uruguay dieron ganancias con la pandemia, ¿no? Es decir, sí. Con la pandemia hay una cantidad de gente que quedó sin trabajo y que ahora está desesperada buscando cómo sobrevivir. Pero con la pandemia también hubo grandes capitales que duplicaron. 2.000 billones de dólares se calcula que acumularon durante la pandemia las grandes empresas. No soy yo quien lo dice Joseph Stiglitz, que es premio Nobel de economía. Entonces, frente a una sociedad que tiene esas características, y está, yo qué sé.
Zabalza, ¿usted vota anulado?
¿Eh?
Cada vez que tiene que votar, ¿vota anulado?
Sí, o no.
Paga la multa, o paga la multa.
Pago la multa, ¿no? Dada mi situación de salud, consigo algún certificado. En realidad, no sé, ahora en septiembre si podré salir de acá. Mi señora va a votar a Villar. Muchos de mis amigos van a votar a Villar.
¿Cómo está tu salud, Jorge?
La voy peleando, ¿viste? Ya zafé agosto, pero septiembre viene feo, ¿no?
Sí, pues ya termina el frío, ahora empieza todo.
Pues seguro. Cada invierno es una lucha.
Sí, te agradecemos un montón este tiempo, esta recorrida.
Muchas gracias por a ustedes.
Tu pensamiento y tu mirada.
Un rato muy lindo.
Abrazos, vamos. Que tengas un buen día.
A ver, hasta luego.
Que WhatsApp sea nuestro punto de encuentro. Escribinos 092-000-970.